Bueno, pues sí, vamos a seguir hablando precisamente de la sentencia ya conocida, adelantada por el Tribunal Supremo, una sentencia con un tribunal dividido, bueno, pero tampoco eso es extraño en muchas ocasiones, y lo que sí nos encontramos es con algo inédito, ¿no? Un fiscal general del Estado que va a ser inhabilitado en una sentencia que puede resultar algo extraña y que ya veremos cuáles son los fundamentos. Hoy está con nosotros Edmundo Rodríguez, él es portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia. Edmundo, ¿qué tal, Egunón?
Edmundo.
No, he dicho Edmundo, ¿no? No sé. Bueno, Edmundo Rodríguez, que está con nosotros y que hoy, bueno, pues le vamos a pedir una valoración precisamente de lo que el fiscal general del Estado, bueno, pues ahora mismo tiene ya una condena, prácticamente se puede decir que en firme, habrá que esperar cómo se sustancia o cómo la sustancia el Tribunal Supremo, ¿no? Pero bueno, ¿qué valoración hace la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia?
Bueno, pues es una valoración que se supedita a una circunstancia realmente extraordinaria, es que solo conocemos el fallo, de manera que no se han dado a conocer los motivos que justifican esta condena. Sí tenemos conocimiento de que ha habido efectivamente una condena y que además se produce con una división del Tribunal Supremo que ya se había anunciado previamente, porque cuando se produjo la apertura del juicio oral, el ponente del asunto entendió que debiera haberse finalizado el procedimiento por falta de indicios que justificaran la continuación. Se quedó en minoría, hubo un voto particular y ahora el Tribunal Supremo de nuevo vuelve a entender, o al menos una parte de él, que dos magistrados en concreto, que no existen razones para esa condena, de manera que la primera valoración que tiene que hacerse es que una sentencia de un asunto de esta importancia quizá tenía que haberse buscado que tuviera mayor consenso para evitar la sensación de que, bueno, las cosas no estaban claras, porque nada menos que tres magistrados del Tribunal Supremo con una larga trayectoria entienden que lo procedente era la absolución.
Bueno, pero luego igual hay más, ¿no? Cuando uno va, primero se adelanta una sentencia diciendo que es para evitar filtraciones, cosa que es muy paradójico teniendo en cuenta de que estamos hablando de un juicio precisamente por eso, ¿no? Por una filtración que para muchos es inexistente.
Bueno, claro, esa es la cuestión fundamental, que se habla de que puede haberse faltado al deber de secreto sumarial cuando el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal lo que dice es que el Ministerio Público tiene la obligación de informar a la sociedad del transcurso y la tramitación de los procedimientos que tengan relevancia. De manera que en ese conflicto ahora parece ser, porque no lo sabemos, porque no consta la motivación de la sentencia, sino solo su fallo, el que puede haber habido algún tipo de incumplimiento de ese deber que afecta a todos. Eso, como dices, sucede al mismo tiempo que tramitándose otro procedimiento, pues imágenes de declaraciones que tenían que ser reservadas publicitan en todos los medios de comunicación, de manera que va a ser complicado y se va a tener que hacer un enorme esfuerzo de motivación y de fundamentación para demostrarle a la sociedad que concurren los requisitos de tipicidad que exige el Código Penal para que una determinada conducta sea calificada de delito.
Sí, pero igual no solamente eso, ¿no? Porque todos hemos tenido la oportunidad de seguir, por ejemplo, las declaraciones. Los que al final eran objeto de la filtración, es decir, a los que les llegaba la filtración eran los periodistas y todos ellos negaron la mayor, con lo cual ya va a ser muy complicado, ¿no? Porque además va a dejar en evidencia a todos esos periodistas que se supone que tenían que decir verdad y en teoría han mentido.
Claro, estamos en una situación problemática por eso mismo y por eso va a ser tan difícil justificarlo y habrá que esperar, lamentablemente, porque quizá lo más sensato hubiera sido que la sentencia se hubiera dictado completa y que no se nos anticipara sobre el fallo, habrá que esperar a ver cómo se motiva y se justifica esa situación. Desde luego el papelón que tienen los profesionales que han sabido defender el secreto profesional y que no han revelado sus fuentes es importante, porque no hay que descartar que mañana mismo se presente una querella contra ellos por los mismos grupos que han impulsado la actuación contra el Ministerio Fiscal.
Luego, Edmundo, hay otra cuestión que llama mucho la atención, ¿no? Porque, claro, a ver, la sentencia adelantada, repito, que todavía falta ver cómo se sustancia todo esto, pero en principio es que es una inhabilitación extraña, porque habla de una inhabilitación para ser fiscal general, pero en teoría eso es muy corto, ¿no? Digo, si se le reconoce culpable de una filtración, vamos, no se podría quedar solamente en eso.
Habrá habrá que ver que cómo se fundamenta. Tienes razón, si es que estamos especulando, todos especulamos, todos tenemos opinión sobre ese juicio porque se ha retransmitido por los medios de comunicación y se ha dado información puntualmente por todos vosotros, gracias a lo cual en la opinión pública ha habido un importante debate y de que no es estrictamente jurídico, sino que va más allá. Claro, si no se nos dicen las razones por las que se produce la condena, todo el mundo está en la misma situación que en la que se encontraba antes del juicio. Es decir, hay gente que está convencida de la culpabilidad del fiscal general y hay una parte muy importante de la sociedad que entiende que se limitó a desmentir un bulo, una mentira que se hizo pública a través de la oficina de prensa de la Comunidad Autónoma de Madrid, que es una cosa muy curiosa, y cuyo responsable además pues declaró en el juicio y dijo lo que dijo, que todos lo oímos, es decir, que él entendía que había sucedido las cosas de una manera. Claro, eso que todos conocemos, que todos hemos oído y que nos llevan a unos y a otros a tener opiniones distintas sobre lo que sucedió, ahora se tendrá que razonar por el Tribunal Supremo cuando se fundamente la sentencia, y mientras que no se haga, la situación no cambia. Todos seguimos teniendo la convicción de que o es culpable o de que es inocente.
Sí, por eso, es que es muy complicado, ¿no? Y la verdad es que lo que sí llama la atención es incluso pues muchas de las cuestiones, porque evidentemente hemos podido seguir el juicio, ¿no? Afortunadamente se ha podido seguir a pesar de que había decretado el propio tribunal que no se retransmitiera en directo. Bueno, esto se ha solventado. Y claro, nos hemos encontrado con que las únicas investigaciones eran dirigidas específicamente hacia el nombre del fiscal general, cuando había más de 600 personas que podían haber tenido conocimiento previo de ese famoso, de esa famosa información, ¿no? De ese correo.
Eso es lo que dijo, y ahí sí que tenemos escrito negro sobre blanco el voto particular del magistrado que se negó a la apertura del juicio oral. Decía que no había un solo indicio que revelase el que hubiera sido precisamente el fiscal general y no otra persona el que hubiera realizado esa o transmitido esa información. Luego tenemos la información de los periodistas que sostienen que ellos tenían esa información antes y que la fuente precisamente no era el fiscal general, y claro, con esas declaraciones, pues hombre, se puede hacer un acto de fe y creer pues lo que ha dicho la UCO o creer cualquier otra cosa. Vamos a esperar a ver cómo se fundamenta por el Tribunal Supremo esa condena, vamos a esperar a ver cómo los votos particulares explican las razones por las que entienden que no era procedente y después podemos valorarlo. Mientras tanto, como digo, estamos en la misma situación que antes del juicio. Cada cual tiene su opinión sobre lo que ha sucedido, opiniones que son muy respetables y, bueno, tendrán que tratar de convencer a la gente que cree en la inocencia del fiscal general que no es así. Mientras tanto, ya digo, va a ser muy complicado y no hacemos otra cosa que especular.
Pero el gran problema de todo esto es que ahora mismo lo que se hace es una lectura política de esta decisión del propio tribunal, lo que quiere decir que aquí hay una fractura considerable.
Bueno, la lectura es política, pero también jurídica. Las instituciones están sufriendo. La Fiscalía, hemos visto en el juicio, que está dividida. El Tribunal Supremo, bueno, hay al menos tres magistrados del Tribunal Supremo con toda una trayectoria profesional detrás, bien prolongada y bien brillante, que entienden que no hay delito. Es normal que en la sociedad haya polémica sobre el particular. Si ni siquiera los magistrados del Tribunal Supremo son capaces de constatar la culpabilidad de forma unánime, bueno, pues sufren las instituciones y lógicamente pues se produce como alguna desconfianza derivada precisamente de esa situación de división que no es nada beneficiosa.
Pues Edmundo Rodríguez, vamos a esperar a ver cómo sustancia el tribunal, o sea, los jueces que han decidido que es culpable el fiscal general, vamos a ver cómo lo sustancian luego en la sentencia, van a tener que esforzarse un poquito y valoraremos luego en función de lo que argumentan, ya veremos a ver qué es lo que sucede. Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, gracias por compartir este rato con nosotros, Edmundo.
Venga, muy buenos días.
Vale, agur.
Radio Popular, R.I. Ratia.